Ediciones El Proleta Radio presenta.
Lo que hoy hemos logrado es tremendamente importante.
Más flexibilización, más horas trabajadas, menos salario.
Eso no es bueno, él necesita disciplina.
Tenemos que garantizar que nuestros empresarios sepan tener rentabilidad.
Tu padre trabaja como un esclavo, nos mantiene a todos.
Sí, pero ¿en qué?
Es un gran inversionista.
¿Para qué vamos a ser amigos y socios de los pobres si podemos ser amigos y socios de los ricos?
Radio, está bien de vez en cuando. El exceso tiende a inducir a malos valores, fantasías y feos hábitos.
Nuestras demandas son muy razonables.
Principalmente estamos reclamando una recomposición salarial porque no llegamos a fin de mes.
Escuchar la radio, historias de necedad y violencia, esa no es forma de educar a un hijo.
¡Estamos en huelga!
Hablas con la verdad, mi fiel compañero indio.
¿A un rabino le dices mi fiel compañero indio?
Ey, ey, no golpea a mi hijo, yo lo hago.
¿Qué clase de educación es esta?
Le dije que no lo haga, yo puedo hacerlo.
Hay que domar a este niño.
¡Ey, mire!
No, yo lo golpearé porque tú no eres estricto.
No soy estricto, mira, no soy estricto, mira.
Yo soy un fiel indio, vaya insolencia.
El rabino, yo le enseñaré buenos modales, tú
no. ¡No soy estricto! ¡Es que no soy basta! ¡Lo lastimará!
Días de Pobladora.
Esto es solo para los marginados de toda la vida, para los coleccionistas de pesadillas, para los que han ligado poco y mal, para aquella juventud de los 50 obsesionada con el estudias o trabajas, para los miles y miles de empleados de bancas, seguros y reaseguros.
Ediciones El Proleta Radio presenta.
Yo creo que pagar bajos salarios es la clave de la empresa.
Informa Diario de Pobladora.
Usted tiene 5 mensajes nuevos. Primer mensaje nuevo.
Hola Hugo, soy Agustín, delegado del Subte. Te cuento que estuvimos parando nuevamente de 12 a 14 en reclamo del sindicato propio y democrático. Che, bueno, te mantengo al tanto. Llámame antes de que venga lo de la UTA, dale. Saludos.
Segundo mensaje nuevo.
Hola Hugo, te habla Chapa, soy trabajador del Teatro Colón. Te cuento que la situación de nosotros es caótica. No tenemos ni idea cuándo volvemos a trabajar y el interventor macrista sigue sin aparecer. Vamos Huguito, a ver si te pones un poco. Chapa, va.
Tercer mensaje nuevo.
Hugo, bueno, soy Milagros, empleada bancaria. Te llamo porque esta semana estamos reunidos analizando nuevas medidas de fuerza en reclamo de la recomposición salarial. Estamos hablando, chau.
Cuarto mensaje nuevo.
Hugo. Huguito. Bueno, no estás, Huguito. Che, escucha, me habla Pablo, trabajador estatal. Fíjate, che, de ver si le damos continuidad a esto y sacamos un plan de lucha para que la crisis no la paguemos nosotros, ¿viste? Si no, no nos sirve de mucho lo que hicimos el jueves, ¿viste? Te llamo, che, a ver si le damos continuidad a lo del paro. Un abrazo, che. Nos estamos viendo. Saludos.
Quinto mensaje nuevo.
Hola. Hola. Hola, Hugo. Bueno, no estás. Bueno, soy Mariana, docente de Santa Fe. Te cuento que esta semana paramos el reclamo de aumento salarial. Bueno, después hablamos.
El informativo Radio Belgrano.
Y les pedimos a ustedes que salgan a las calles.
Buenas tardes. Diario de Pobladora. Las noticias de nuestro país.
Gracias, Hugo.
Día de Pobladora.
Hace uso de la palabra la señora presidenta de la nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Gracias.
Hay casas que parecen cuevas, hay viejas que parecen nuevas, hay carnes que parecen suelas, hay caras que parecen muelas.
Bueno, después de escuchar el fuerte aplauso que le han dedicado a nuestro ministro de Trabajo, ya sé cómo viene a negociar la paritaria cuando viene acá a la Confederación General del Trabajo.
¿Sí?
Ah.
¿No?
Día de Pobladora.
Y hoy, en Días de Pobladora... El Proleta Radio.
No, era un pibe de barrio, digamos.
Charlie Pérez, delegado y trabajador del Subte de los talleres Rancagua.
Pero sí, lo el tema de la música no es que empieza tarde, empieza temprano. Con la primer criolla.
El tema de la música empieza.
Empieza a estudiar.
A los 8 años, ponerse.
Aparte de la escuela de guitarra.
Y era una banda folclórica, ¿viste? Como era en ese tiempo también, todos los profesores de guitarra eran todos folclores.
Es imposible, ¿no?
Parece que no se puede, pero sí.
¡Me cachan minita!
El pase transicional por la iglesia cantando con los coros, no.
No. Pero cuando. Me acuerdo porque hice un par de años, viste, era de un folclorista famoso, que ahora no me acuerdo quién. Era una escuela, viste, eran 7 años, poner una cosa así. Llegaba profesor de guitarra.
Todo teoría y técnica.
Pero todo orientado hacia el folclore. Como que eso me pegó más, ya llegó un momento que me aburrió, viste. Y yo fui y dije, loco, pasame algo más piola, más de esta década, viste, serían los 80 y pico ya, viste. Ya,
sí, sí.
Pasame algo de esta década.
Democracia.
Me pasó Luis Miguel y dije, no, chao, viste, este no es lo mío.
Sí, me pasó uno de los.
Claro, yo le pedí, che, hacete una actualización, algo, viste.
El Proleta Radio.
Días de Pobladora.
Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas. Novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com.
El león mata mirando. El viejo Antonio cazó un león de montaña con su vieja chimba. Yo me había burlado de su arma días antes. De esas armas usaban cuando Hernán Cortés conquistó México, le dije. Él se defendió. Sí, pero ahora mira en manos de quién está. Ahora estaba sacando los últimos tirones de carne de la piel para curtirla. Me muestra orgulloso la piel. No tiene ningún agujero. En el mero ojo, me presume. Es la única forma de que la piel no tenga señales de maltrato, agrega. ¿Y qué va a hacer con la piel? Pregunto. El viejo Antonio no me contesta. Sigue raspando la piel del león con su machete en silencio. Me siento a su lado y después de llenar la pipa trato de prepararle un cigarrillo con doblador. Se lo tiendo sin palabras. Él lo examina y lo deshace. Te falta, me dice mientras lo vuelve a forjar. Nos sentamos a participar juntos en esa ceremonia del fumar. Entre chupada y chupada, el viejo Antonio va hilando la historia. El león es fuerte porque los otros animales son débiles. El león come la carne de otros porque los otros se dejan comer. El león no mata con las garras o con los colmillos. El león mata mirando. Primero se acerca despacio, en silencio, porque tiene nubes en las patas y le matan el ruido. Después salta y le da un revolcón a la víctima, un manotazo que tira más que por fuerza, por sorpresa. Después la queda viendo, la mira a su presa. Así, el viejo Antonio arruga el entrecejo y me clava los ojos negros. El pobre animalito que va a morir se queda viendo nomás. Mira al león que lo mira. El animalito ya no se ve el mismo. Mira lo que el león mira. Mira la imagen del animalito en la mirada del león. Mira que en su mirar lo del león es pequeño y débil. El animalito ni se pensaba si es pequeño y débil. Era pues un animalito, ni grande, ni pequeño, ni fuerte, ni débil. Pero ahora mira en el mirarlo del león, mira el miedo. Y mirando que lo miran, el animalito se convence, él solo, de que es pequeño y débil. Y en el miedo que mira que lo mira el león, tiene miedo. Y entonces el animalito ya no mira nada. Se le entumen los huesos, así como cuando nos agarra el agua en la montaña, en la noche, en el frío. Y entonces el animalito se rinde, así nomás se deja, y el león se lo zampa sin pena. Así mata el león. Mata mirando. Pero hay un animalito que no hace así, que cuando lo topa el león no le hace caso y se sigue como si nada. Y si el león lo manotea, él le contesta con un zarpazo de sus manitas, que son chiquitas, pero duele la sangre que sacan. Y este animalito no se deja del león porque no mira que lo miran, es ciego. Topos, le dicen a esos animalitos. Parece que el viejo Antonio acabó de hablar. Yo aventuro un sí, pero... El viejo Antonio no me deja continuar. Sigue contando la historia mientras se forja otro cigarrillo. Lo hace lentamente, volteando a verme cada tanto para ver si estoy poniendo atención. El topo se quedó ciego porque, en lugar de ver hacia afuera, se puso a mirarse el corazón. Se trincó en mirar para adentro. Y nadie sabe por qué llegó en su cabeza del topo ese mirarse para adentro. Y ahí está, de necio, el topo en mirarse el corazón, y entonces no se preocupa de fuertes o débiles, de grandes o pequeños, porque el corazón es el corazón, y no se mide como se miden las cosas y los animales. Y eso de mirarse para adentro solo lo podían hacer los dioses. Y entonces los dioses lo castigaron al topo y ya no lo dejaron mirar para afuera, y además lo condenaron a vivir y caminar bajo la tierra. Y por eso el topo vive abajo de la tierra, porque lo castigaron los dioses. Y el topo ni pena tuvo porque siguió mirándose para adentro. Y por eso el topo no le tiene miedo al león, y tampoco le tiene miedo al león el hombre que sabe mirarse el corazón. Porque el hombre que sabe mirarse el corazón no ve la fuerza del león, ve la fuerza de su corazón, y entonces lo mira el león, y el león lo mira, que lo mira el hombre, y el león mira en el mirarlo del hombre, que es solo un león, y el león mira que lo miran, y tiene miedo, y se corre. ¿Y usted se miró el corazón para matar a este león? Interrumpo. Él contesta, ¿yo? No, hombre, yo miré la puntería de la chimba, y el ojo del león, y ahí nomás disparé, del corazón ni me acordé. Yo me rasco la cabeza como según aprendí hacen aquí cada vez que no entienden algo. El viejo Antonio se incorpora lentamente, toma la piel y la examina con detenimiento. Después la enrolla y me la entrega. Toma, me dice, te la regalo para que nunca olvides que al león y al miedo se les mata sabiendo a dónde mirar. El viejo Antonio da media vuelta y se mete a su champa. En el lenguaje del viejo Antonio eso quiere decir, ya acabé, adiós. Yo metí en una bolsa de nylon la piel del león y me fui.
Narrativa Radial. Es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas. Novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com.
En días de pobladora. Grandes luchalizadores. Grandes en días de pobladora.
Será una nueva etapa de lucha. Yo soy Roberto, trabajo un tercerizado para Telefónica y estábamos en otra cosa, bueno, digamos, disfrutar de la adolescencia, mi secundario, disfrutar de la adolescencia. Bueno, lo que más se escuchaba en ese momento y que lo que no, viste cómo es la... Bueno, yo ya lo he pasado, ¿no? Esa adolescencia que uno dice, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Me gustaba las innovaciones como para... diferenciarme de lo que era en esa época. Creo que estaba Palito Ortega o la parte comercial, como se decía. La música música totalmente... que en su momento, como decía, el rock nacional, estábamos un poco discriminados, no se veían bien, no era como se decía, lo comercialmente aceptable. Mi juventud, en su adolescencia, y lo que buscaba, ¿no?, la música nacional, en su momento, ¿no? Y bueno, queríamos escuchar esas cosas, el tema este de Arcoíris, Mañanas Campestres, porque fue inicialmente disfrutar de la adolescencia,
Mañanas Campestres, perfumadas de azar, un gorrión se escapa de tu voz, en el río la cara de los dos, el viento nos cuenta la historia de un lugar, bar. Corramos al monte a preguntarle a un hogar si es verdad.
Veían bien. No era como se decía, lo comercialmente aceptable. Sí, después, bueno, la madurez un poco del, ¿no? Pasar los 20, los 18 y ya otra etapa, qué sé yo, cuando terminas el colegio y ves otras cosas, empezar a transitar la vida de los golpes, ¿no? De, bueno, trabajar y tratar de estudiar. Esa etapa, bueno, floreciente de una poco, una semi-militancia. Trabajaba así, estampábamos remeras para una empresa, viste, que laburaban para otra, como siempre. Que ya empezaba a tener más conocimiento, bueno, de unas reivindicaciones que queríamos en el trabajo y en las condiciones laborales, que, bueno, fue una etapa. Ya empecé a conocer, qué sé yo, la música de Pink Floyd, que más me agrada. Los nombres no los conozco, como estaban en inglés, interesaba, lo daba vuelta el long play, que en esa época escuchábamos así, cualquiera de, ¿no?, cualquier tema de que sea del primer álbum.
I want to tell you a story about a little man, if I can, a gnome named Grimble Grumble, and little gnomes stay in their homes, eating, sleeping, drinking their wine. He wore a scarlet tunic, a blue-green hood, it looked quite good. He had a big adventure amidst the grass, fresh air at last, whining, dining, biding his time. And then one day, hooray, another way for gnomes to say,
digo, esto sí que hace música, decía. La etapa más madura, ¿no? De los pasando los 50 ya, en lo que estoy abocado ahora, ¿no? Por esto que estamos viviendo, tratando de reivindicarnos las condiciones laborales de nosotros, la lucha que me da un convencimiento por un convenio, por la dignidad laboral, no tan solo por mis compañeros, sino por mis convicciones, como digo yo, reivindicarnos dignamente como trabajador. No se cumplen las leyes laborales como corresponde, el Estado está avasallo, las empresas están avasallo. Y me viene mucho la Bersuit, hay unos temas que me encantan, me parece que es, creo que se llama Se Viene, ¿no? Se viene el
estallido. Se viene el estallido.
de mi guitarra. La otra que es, creo que es una versión de los brasileros que son autores, que bueno, a tu cabeza te, tu cabeza se llena de rata, ¿no? El tiempo, el tiempo.
Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para, no para.
Con esos temas a veces me identifico, que son de abrir conciencia, ¿no? Será una nueva etapa de lucha, como siempre nos ha caracterizado a los trabajadores. Y bueno, espero que muchos más de mis compañeros me acompañen en esta nueva etapa. No, un abrazo y que siga bien y cuídate y comunicate conmigo con respecto a esa reunión.
Grandes luchalizadores
en Días de Pobladora.
Es la noche del 7 de septiembre de 1966. La Federación Universitaria de Córdoba ha convocado una asamblea en Plaza Colón para decidir la continuidad del paro contra las políticas represivas de la dictadura. Miles de estudiantes se acercan al lugar desde todos los rincones de la ciudad. Mientras tanto, la policía avanza a paso firme desde el centro. El gobierno ha ordenado el uso de la fuerza para impedir el acto. En Avenida Colón, la policía se encuentra con los estudiantes y los reprime violentamente. Los jóvenes responden con piedras y en pocos minutos se desata una batalla campal que se extiende por todo el centro de la ciudad. En medio de los disturbios, un policía dispara 3 tiros a quemarropa a un manifestante. El joven cae herido gravemente. Su nombre es Santiago Pampillón. Cursa 2º año de ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba y trabaja como operario en la fábrica Ica Renault. Pampillón muere 3 días después y se convierte en un símbolo de la resistencia. Su doble condición de obrero y estudiante no es un detalle menor. Onganía acaba de sellar con esa muerte la alianza entre los 2 sectores que le pondrán fin a sus aspiraciones de gobernar el país por 20 años. 3 años después, el 29 de mayo de 1969, obreros y estudiantes protagonizarán un alzamiento popular que representará el punto máximo de esa unión, el Cordobazo. Las vacilaciones y la incapacidad de la cúpula sindical para enfrentar las medidas tomadas contra los trabajadores provocan el surgimiento de una central disidente, la CGT de los argentinos. El movimiento obrero queda dividido en 2. Por un lado, los gremios agrupados bajo la conducción de Vandor, quienes mantienen una postura condescendiente y de negociación con el gobierno, y se apropian del edificio de la calle Azopardo y de las islas tradicionales de la Confederación. Por el otro, la CGT de los argentinos, con posiciones críticas hacia el régimen y a la que adhieren mayormente los gremios independientes y del interior. Conducida por Raimundo Ongaro, de la Unión de Trabajadores Gráficos, esta nueva confederación capta el apoyo de la mayoría de los sindicatos disconformes y se hace fuerte en las provincias, especialmente en Córdoba. Las políticas económicas de Onganía influyen probablemente en Córdoba más que en ninguna otra región del país. Onganía aplica una serie de medidas que afectan sustancialmente a los obreros de la industria metalúrgica y automotriz, las llamadas quitas zonales y la eliminación del sábado inglés. Estas medidas, sumadas a un constante ataque a las libertades civiles y políticas, provocan el malestar y la inmediata oposición de la clase obrera, a la que se suman otros sectores sociales provenientes de la pequeña burguesía urbana y rural. Durante las tres primeras semanas del mes de mayo, se viven episodios dramáticos en varias ciudades del interior del país. En Tucumán, Corrientes y Rosario, se producen protestas que son duramente reprimidas por la policía y causan la muerte de tres estudiantes. El clima generalizado de protesta que se vive en el país impulsa a la CGT de los argentinos y a la CGT bandorista a coordinar un paro general de 24 horas para el día 30 de mayo. La CGT de Córdoba decide adelantar el paro para el día 29 y extenderlo por 48 horas. La medida tiene una particularidad. El paro va a ser activo con abandono de tareas y marcha por el centro de la ciudad. El 29 de mayo, a media mañana, el general Onganía preside en Buenos Aires los actos de festejo por el Día del Ejército. Mientras tanto, en Córdoba, miles de obreros se aprestan a abandonar sus lugares de trabajo y marchar hacia el centro de la ciudad. Desde la central de EPEC, marchan los empleados agrupados en el sindicato de Luz y Fuerza, con Agustín Tosco al frente. En la ciudad universitaria, en el barrio Clínicas y en puntos estratégicos del centro de la ciudad, se agrupan las distintas corrientes estudiantiles. En Fiat, los sindicatos Citrax y Tram, que están bajo direcciones burócratas y sumisas a la empresa, no participan de la protesta. No obstante, una gran cantidad de trabajadores deciden no acatar la orden de sus sindicatos y abandonan las plantas de Ferreira. Por la Ruta 9 Sur, avanzan los obreros de Fiat Concord, Fiat Materfer, grandes motores diésel, Thompson, Ranco y Perkins. Desde el barrio Santa Isabel, parten los trabajadores de Ica Renault, nucleados en los gremios SMATA y WOM, constituyendo la columna más numerosa con aproximadamente 5.000 trabajadores. Al paso de la movilización, trabajadores autónomos y de pequeñas industrias se suman a las múltiples columnas, engrosando el número de manifestantes. Cuando los trabajadores de Ica Renault se acercan a la Plaza de las Américas, ubicada en la periferia del centro de la ciudad, la Policía Federal comienza a reprimirlos.
Observamos a un policía que tira con una pistola 45.
Allí la policía reprime con balas de plomo y provoca la muerte de Máximo Mena, un joven trabajador de Ica Renault. La noticia se difunde por toda la ciudad, lo que genera ira e indignación. Obreros y estudiantes deciden resistir y enfrentar el aparato represivo. Los manifestantes ganan terreno en diferentes sectores y las fuerzas policiales, a cargo del comisario Sánchez Laos, se ven desbordadas y deciden acuartelarse. Córdoba queda en manos de sus habitantes. Al caer la tarde, el gobierno nacional ordena al tercer cuerpo del ejército, al mando del general Raúl Carcaño, ingresar y ocupar la ciudad.
45 jeeps, 15 camiones, 2 ómnibus y 3 automóviles particulares. Esta es la caravana en la que se conduce la escuela de tropas por Avenida Colón al 3100 a la ciudad de Córdoba para hacerse cargo de la situación.
A partir de allí se implementa el toque de queda, oficializando el estado de sitio. Durante la noche, algunos grupos de manifestantes continúan con los enfrentamientos. En varias esquinas se mantienen fogatas encendidas y se escuchan disparos en las calles. El saldo de la jornada es de más de 20 muertos y decenas de heridos. Al día siguiente, Onganía anuncia la creación de los consejos de guerra para juzgar a quienes considera responsables de romper el orden y la paz social en Córdoba. Son condenados a prisión Agustín Tosco, Jorge Canelles y Elpidio Torres, entre otros importantes dirigentes sindicales.
Como toda gran acción revolucionaria de masas, hay numerosas enseñanzas y experiencias que dejó el cordobazo. En primer lugar, la fuerza incontenible del movimiento obrero cuando sale a la lucha, encabezando a los estudiantes y sectores populares, que en aquella oportunidad barrió a una dictadura y acabó con los 18 años de exilio de Perón. En segundo lugar, la importancia de la dirección. Si aquella movilización triunfante no logró abrir un camino de avance hacia una revolución obrera y socialista, fue porque la mayoría de los trabajadores obedecía a la conducción del peronismo, un movimiento patronal totalmente jugado a lograr la estabilidad burguesa del país, y de una dirigencia sindical burocrática y traidora, aliada incondicional de esos patrones. Pasado 40 años, la continuidad de los sufrimientos vividos por los trabajadores y el pueblo son la prueba más dolorosa del costo por seguir a dirigentes traidores, y ponen al rojo vivo la necesidad de construir una nueva dirección sindical y política, independiente de los patrones y los burócratas, que sea consecuente en la lucha en defensa de los intereses de los trabajadores y el pueblo. Hasta la semana que viene, con otro Días de Pobladora.
Muy buenas noches a todos. A mi hija le pasó una vez también en Nueva York con un cuadro de Goya, el niñito noble de Goya, que está en el Metropolitan, que es un niñito noble pintado por Goya en colorado y con puntillas blancas.
No tiene talento.
Fue la mejor de la audición.
¿Qué le pareció a usted, señor Monroe?
Creo que es adecuada para anunciar mi laxante. Es joven, es natural, lo hace con sencillez.
Seguro, exactamente lo que decía.
¿Tú qué opinas, Doris?
No me gusta.
Despídala.
Horas más tarde, algo me despertó. El sonido de la radio en la cocina.
Hospital destruido, presos encadenados, trenes que meten miedo, chicos en la calle mandando, alfabetos a Carrara. ¿No te parece que como cuota de impreso es un poco mucho ver tanto bonito? A los dueños de la guita no les importa ser maguita. Lo único que les importa es hacer maguita.
Me divertí mucho.
Sí, fue perfecto.
Días de Pobladora.